Ya en otros episodios hemos hablado de las ventajas de una vida sexual sana en la relación de pareja. En esta ocasión hablamos de otro enorme beneficio que conlleva tener intimidad física con quien compartimos nuestra vida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, en este podcast, en donde además saben que tiene otras ramificaciones. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, así que búsquenos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, porque lo que hacemos es tratar de dar herramientas para construirnos una vida feliz. Una vida feliz a través de nuestro crecimiento, por supuesto, y del mejoramiento de todas las relaciones que tenemos en la vida, con la pareja, con los hijos, con nuestra familia y amigos, con trabajadores, etc. Y el día de hoy hablamos de sexo y unas de sus grandes ventajas, como es el de aliviar la ansiedad. Hay muchas investigaciones que mantienen que tener una relación íntima física con alguien está relacionado con enfermarte menos, aliviarte más pronto, vivir por más años. O sea, realmente el tener sexo te ayuda a soltar las buenas hormonas, ¿no? A la oxitocina, que es la de bienestar y vínculo, las endorfinas que se asocian también con todo el circuito de bienestar y optimismo. Y finalmente, cuando persistes en tener relaciones con tu pareja, además de que verdaderamente estás dándole a tu cuerpo la oportunidad de secretar todas estas hormonas de bienestar, reduciéndolas del estrés, el cortisol se suprime, además empiezas a asociar a tu pareja con todos estos sentimientos positivos. Y se convierte esta persona en alguien en quien confías y en el que es capaz de relajarte, de demostrarte unos momentos más tranquilos en tiempos difíciles. Entonces, vean la gran ventaja de mantener una relación sexual sana con quien tenemos una relación comprometida, estable, duradera. Verdaderamente nos ayuda a manejar la ansiedad. Curiosamente, la ansiedad va asociada con no tener ganas de tener sexo. ¿Por qué? Porque secretas muchas hormonas que verdaderamente suprimen nuestra necesidad o interés de conexión. Así que es un poco luchar contigo mismo cuando quieres lograr este alivio a través de conectar físicamente con tu pareja. Entonces, hazlo porque tu vida sexual será mucho más sana, mucho más positiva, verdaderamente hasta curativa, pero además estarás fortaleciendo una relación que ojalá dure hasta, como siempre digo, que la muerte los separe. Y bueno, y sin más preámbulo, nos vamos a sus consultas. Y el día de hoy empezamos con Claudia, que me dice, hola, ¿qué tal? Fíjate que mi hijo de 15 años nos pidió permiso para ir de vacaciones a la playa con una familia. Lo invitarán 16 días. Mi esposo y yo decidimos que fueran solo 6 noches con ellos, pero de entre las 2 semanas a escoger, él desea ir en la semana donde irán más amigos de él y su amigo. Yo le digo a mi esposo que es peligroso dejarlo ir porque va un niño muy travieso y sin mucha voluntad ni control. Sin embargo, mi esposo argumenta que así es la vida y que debemos dejarlo ir y confiar en él. Mi postura es dejarlo ir, pero solo cuando va su amigo y otras familias, amigas conocidas nuestras, no cuando hay más adolescentes. Pues Claudia, siento informarte que estoy con tu esposo. La gran ventaja de que un niño tenga papá y mamá a la hora de educarlo es que tenemos estas dos perspectivas. La tuya, valiosísima, Claudia, que es la del cuidado, la de la precaución, hijo. Cuando te metas al mar, cuidado con estas cosas. Cuando salgas con tus amigos, cuidado con otra. Y la perspectiva del papá, de decir, confiamos en ti, en los valores que te hemos puesto, pero también tienes que vivir la vida, experimentar lo que significa estar en situaciones en donde tengas que decir no, en donde se ponga a prueba la fuerza de tu carácter. Y eso es necesario, las dos posturas, para integrar un ser humano completo y que pueda finalmente convertirse en este adulto que se hará una vida feliz. Entonces, claro que el chavo quiere ir cuando van sus amigos, Claudia. Es lógico y no tiene absolutamente nada de malo. siempre va a haber un joven que sea más peligroso, si le podemos poner así, una influencia que no siempre es la deseable, que tenga menos control, pero está en tu hijo y también, obviamente, la supervisión que la familia a la que le das la confianza de llevarse a tu hijo tendrá que tener. Es decir, si le das permiso de irse una semana con esta familia, quiere decir que esta familia es de tus confianzas. Entonces, dale el voto de confianza a todos, Claudia, principalmente a tu hijo, y díselo, ¿eh? Porque confío en ti, porque sé el hombre que eres, díselo así, ve con tus amigos y pásatela bien y todo, pero siempre dentro de los lineamientos que te hemos enseñado para que te vaya bien en la vida. Y también darle el voto de confianza a la familia que se lleva a tu hijo, sabiendo que va a decir que no a cosas que no son adecuadas, etcétera, etcétera, ¿ok? Yo sé, Claudia, la verdad es que me ha pasado con los míos, no creas que no, que dejarlos ir y no te quedas tranquila hasta que no los ves regresar enteros y buenos. Sí pasa. Yo tengo 3 que ya pasaron la edad de tu hijo, pero que han hecho esto, ¿no? Salir y irse de viaje y van amigos y tú te quedas con el ojalá y les sirva todo lo que les has enseñado en la vida. Y no estás tranquila. Pero hay que soltarlos para que ellos se pongan a prueba y puedan superar estas etapas difíciles, ¿ok? Así que cuéntame cómo le fue a tu hijo en su divertido viaje a la playa y cómo te sentiste tú, porque creo que esta experiencia le puede ayudar a muchos papás también, ¿ok, Claudia? Después está Pedro, que me dice, Mónica, necesito una orientación. Estoy pasando una muy mala situación por culpa de una infidelidad que cometí. Mis hijos me botaron de mi casa. Estoy fuera hace 4 meses. He tratado de hablar con ellos y también con mi esposa. No quieren saber nada de mí. Solo desean que les mande dinero e incluso me faltaron al respeto. Mi hijo mayor me pegó. Tengo 4 hijos, 3 varones y una nena. He reconocido mi error, pero no me creen. Ya me cansé de pedir disculpas. No sé qué hacer. Quisiera una orientación. Gracias de antemano. Que Dios le bendiga. Gracias. Pedro, sí, lamento que estés en esta situación. La verdad es que debe de ser tristísimo darte cuenta de que te la jugaste y perdiste. Cuando hacemos una cosa como una infidelidad, Pedro, te juegas el todo por el todo. Por un rato de diversión, por una relación que puede durar más o menos tiempo, porque querías una novedad en tu vida, por las razones que tú quieras, te jugaste todo lo que habías construido, una familia, el respeto de tus hijos, y falló. Por supuesto que no debió de llegar a los golpes. Puedo entender que los niños o jóvenes estén sumamente dolidos, lastimados y sintiéndose traicionados, y que en este dolor tan grande perdió la visión y te pegó. No debió de ser así, mi querido Pedro. Lo que te puedo recomendar es que esperes, que tu comportamiento ahora sea intachable con tu esposa, que seas un caballero con tus hijos, que les tengas la paciencia de nada más tocar base, ¿no? Llamarles o mandarles un mensaje, espero que tengan un buen día, hijos, saludos. Estoy en el trabajo, voy a mi casa de regreso, espero que les haya ido bien. Hijo, ¿cómo te fue con esto que ibas a presentar en el colegio o lo que ibas a hacer en tal cosa? O ponerte en contacto, tener este comportamiento intachable y tratar de que el tiempo ayude a que se abran oportunidades de conexión. No te queda más, Pedro. La verdad es que esto es una llamada de atención a muchos hombres y muchas mujeres que en este momento están considerando la idea de estos 15 minutos de diversión, o que ya estén de plano en una relación de infidelidad o una serie de cosas, que sepan lo que pueden perder y el inmenso dolor que provoca el descubrir las consecuencias de la decisión de una infidelidad. Ánimo, Pedro, te digo, tranquilidad y buen comportamiento y contacto, y ojalá poco a poco se vuelva a dar esta conexión familiar y vuelvas a encontrar una relación distinta, por supuesto, con tu esposa, con tus hijos, pero aún así cercana, ¿por qué no?, después de haber pasado esta terrible prueba, ¿ok? Así que, bueno, suerte y seguimos en contacto. Luego Lola me dice, mi esposo tiene un carácter fuerte, es súper trabajador y nos da de todo, pero regaña para todo y esas peleas son diarias y ahora, estoy desempleada. Esto agudizó más el problema. Yo por más que hago, él nunca está conforme. Me siento bien deprimida y lloro mucho. A ver, Lola, me es bien difícil en correos como este descubrir o definir dónde está la línea, porque una cosa es un carácter fuerte, una persona que es muy trabajadora, pero de principios sólidos, y por lo tanto, alguien de carácter fuerte, mi querida Lola, es amable. Puede ser poco expresivo, puede decir la verdad de una manera a lo mejor muy directa, pero no maltrata. Lo que tú me estás diciendo es que tu esposo maltrata. Y ahí está donde yo no puedo poner la línea. A ver, si es un esposo que tiene unas maneras torpes y molestas de decir las cosas. Y que tú a base de acercar tu relación y ser cariñosa y cercana le puedas decir, oye, cuando me hablas así, olvídalo. Verdaderamente no puedo hacer lo que me pides cuando me estás haciendo menos. O cuando no reconoces lo que sí hago. O que no reconoces, por ejemplo, todas estas habilidades que yo sí tengo y tú no. Y no las valoras y las aprecias y lo dices en voz alta. Cuando hay un hombre así, pero que tiene una relación cercana y cariñosa con su esposa, puede considerar, hijo, tiene razón. La verdad es que tengo unos modos bien feos, déjame, trato, avísame cuando la vuelva yo a regar, ¿verdad? Me vuelva yo a equivocar para ir aprendiendo a suavizar mis tonos. Y por eso digo en muchas ocasiones, Lola, que podemos enseñarle a la gente cómo tratarnos. Pero ese es un tipo de relación. La otra es el esposo que abusa verbalmente de una persona. Un esposo que tiene una posición de poder absoluta y por lo tanto no considera al otro como un igual, sino como alguien inferior al cual hay que darle instrucciones y decirle cómo hacer las cosas. Este hombre es mucho más difícil de modificar, Lola. Por más que tú, linda y cariñosa y cercana, trates de hacer que cambie, no lo logras. Deprimirse y llorar mucho, Lola, como tú me dices que lo haces, desahoga en un momento dado la frustración y el dolor de saber que nada más no puedo con este hombre. Pero no sirve de nada, mi querida Lola. Llega un momento en que tienes que decir, tú me tratas así y, por supuesto, seguirás proveyendo por la familia, pero desde otra manera vas a acabar con nuestra relación. Es decir, alguien que se pone firme, por decirlo de una manera, maltrata de una manera en sus relaciones, la única manera que va a encontrar de detenerse es topándose a alguien que no se lo permita, Lola. El abusador solo lo seguirá haciendo mientras haya gente que se deje abusar. Pero si tú dices, hasta aquí llegamos, qué bueno es que trabajes tanto, gracias por todo lo que nos das, pero no me vas a maltratar, hasta aquí llegó este momento, en ese momento tu esposo te va a tener un nuevo respeto, Lola. Y su forma de tratarte va a ser otra. Entonces, finalmente sí, le vas a enseñar cómo tratarte, pero las estrategias son distintas, pero va a depender de ti. No me vas a poder decir, es que yo tuve un matrimonio desdichado, siempre me trato mal porque él, no Lola. Va a ser porque tú lo permitiste, porque tú no hiciste, porque tú callaste, porque te dio miedo, porque lo que tú quieras. Pero vas a ser tú, Lola. Cada uno de nosotros somos responsables de autores de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones. El objetivo de todo esto que estoy haciendo es que tú tomes el toro por los cuernos. Tú asumas esta responsabilidad. Tú te hagas cargo. Tienes todo el poder y la capacidad de hacerlo. La cosa es encontrar la manera y no es a gritos ni amenazas. Es con firmeza. Lo que siempre postulo. Cariñosa firmeza. Te quiero con todo mi corazón, marido mío. Y admiro esto y esto y esto de ti. Pero esto y esto y esto otro jamás, nunca. Porque puede suceder esto en nuestra familia y en nuestra relación. Así que ánimo, fuerza, Lola, y por favor cuéntame cómo te va para saber que estás bien y que la cosa va caminando, ¿ok? Luego tenemos otra Claudia, creo que empecé con una Claudia también, y tenemos otra que me dice, Mónica, mi pregunta es, cuando se tiene un problema de ser violento y golpear y no poder controlar el enojo, ¿qué se recomienda? En esos duros momentos se daña a toda la familia y continuamente se repite, y la persona no se da cuenta que tiene el problema. Por favor, dígame, ¿se necesita un tratamiento con medicamentos o solamente con pláticas? ¿La terapia es familiar? De antemano, muchas gracias. Mira, Claudia, este programa se ha dedicado con todas sus capacidades a tratar de mantener las relaciones familiares intactas. Mantener parejas juntas, cariñosas, cercanas, mantener papás con hijos que se lleven bien, etc. Y hay pocas circunstancias en las que yo sugiero que se desbarate la relación, que se separen. Y los golpes es una de las primeras de la lista. Entonces, cuando me dices, cuando hay violencia y golpes, y no se puede controlar el enojo, ¿qué recomiendo? Recomiendo, mi querida Claudia, que empaque la persona que recibe estos golpes y esta violencia y se vaya sin voltear atrás. Después podrá recomendarle al otro, oye, ve a terapia. Pero de entrada, yo me voy y me llevo a los que viven conmigo porque sufren toda esta violencia y este estrés y se vuelven patrones repetitivos de conducta. Es decir, si tengo hijos y me están viendo que mi marido me golpea, voy a incrementar las posibilidades de que mis hijos o sean golpeadores o sean golpeados en sus propias relaciones. Van a repetir estos patrones. Entonces es necesario que yo me vaya junto con mis hijos para que vean que esto no es adecuado, que esto no se debe de permitir. Después le puedes decir a tu marido, a tu pareja, oye, mira, si quieres encontrar una posibilidad de que tú y yo volvamos a hacer algo, necesitas ir a terapia, generalmente de grupo de control de ira, y toma mucho tiempo, Claudia. Yo te diría que no volvieras con alguien así, a menos que tuviera un año consecutivo, sin fallar un solo día, de no tener un solo episodio fuera de control. Que incluso lo vieras enojado, pero manejando adecuadamente su enojo. Un año. Es decir, si empieza a tomar terapia y a los 3 meses va, estás viendo que se enojó por algo y lo manejó perfecto, no quiere decir que los 3 meses está listo para volver. No, le siguen. Siguen saliendo, siguen teniendo una especie de contacto, pero él con una terapia consistente, constante, permanente del manejo de la ira, el control del enojo, como le llamas tú. No se necesita medicamentos, pero sí una terapia muy intensa, a veces es de grupo, y esperar mucho tiempo, te digo 12 meses, 52 semanas, Claudia, antes de considerar siquiera el volver con alguien así. Esto, créeme, lo hago por tu bienestar o el bienestar de la persona que es la víctima de todo esto y la de tus hijos, si los hubiera. Entonces, eso es lo que se requiere. No sé de quién estás hablando, pero ojalá y se tomen estas medidas para salvaguardar la integridad física y emocional de todos los involucrados, ¿ok? Después, José nos escribió y me dice, estoy en un proceso de divorcio. He procreado 2 hijos en mi matrimonio, una nena de 13 años y un nene de 8 años. Me encuentro muy preocupado, no sé cómo decirles a ellos que me estoy divorciando de su madre. Mi esposa sabe que lo estoy haciendo, pero no sabemos cómo decirles a ellos este asunto. Si usted me puede dar una orientación para reunirnos y comunicarles lo que está sucediendo, estaré a la espera de su consejo. Mira, José, nunca es fácil. La verdad es que este es un tema que nadie quiere tratar con los hijos y por lo tanto las palabras, incluso que tú hayas podido ensayar antes del episodio, pueden cambiarse por nerviosismo, porque la niña preguntó algo, lo que sea. Yo lo que les recomiendo, José, es que tu esposa y tú juntos les den la triste noticia. Hijos, los adoramos con todo nuestro corazón, pero su mamá y yo no nos podemos mantener bajo el mismo techo. Las razones, los detalles, ustedes no los deben de saber, pero sepan que vamos a estar unidos en su formación, en su educación. Y le vamos a hacer así. Y ojalá, José, le des todo una explicación, un proyecto, un plan de cómo va a ser la cosa. Miren, yo voy a vivir aquí, en este lugar, ¿no? Le das la dirección, luego los llevas y tal. Y voy a venir todos los días a llevarte al colegio, ayudarte con la tarea, me pueden llamar cuantas veces. O voy a venir los fines de semana. O explícales el plan. En la medida en que sepan que la cosa más o menos ya está estructurada, la ansiedad es menor. Les va a doler, José. No hay manera de evitar el dolor. No hay manera de evitar la inestabilidad inicial, el sufrimiento. Y sobre todo porque tu hija está en una edad bien vulnerable, el principio de la adolescencia, hay que tenerla vigilada, estrecha, cercana a la relación, ¿ok? Después, una vez que hayan tenido este episodio, de contarles todo y que les den la libertad de contestar las preguntas sin dar detalles de su relación matrimonial, pero de lo que pueda preguntar el hijo sobre cómo va a ser su nueva vida. Después les recomiendo a cada uno de ustedes, a tu esposa y a ti, el salir solo con uno de sus hijos, es decir, tú con tu hija, después otro día tú con tu hijo, y luego tu esposa con tu hijo, con su hija y con tu niño, y luego con los dos juntos, tú José con tu nena y tu hijo, de tal manera que puedas ver cómo se sienten, cómo están, qué les falta, qué dudas tienen, y luego entablar muchas, y esto lo recomiendo hasta para los casados, por supuesto, estas tradiciones. Fíjate, hija, que tú y yo nos vamos a ir a comer, no sé, hamburguesas una vez al mes y con tu hermano una vez al mes. O no, todos los viernes tú y yo comemos a mediodía y todos los martes yo voy a comer con mi hijo. Y todos el tercer viernes de cada mes vamos a comer los 3 juntos. Que sepan los niños que tienen estas tradiciones van a hacer que la relación se mantenga cercana. Ojalá, ya que se hayan divorciado, ojalá no haya un tercero, una novia o un novio por un rato, un largo rato, porque estos niños son pequeños y necesitan saber que todavía cuentan con sus papás. Si yo veo a mi papá enamorado de otra y demás, me va a dar menos tiempo para mí, para mi relación con él. Su atención va a estar distraída con alguien más. Y yo acabo de perder mi piso, ¿no? Mi familia, mi casa se desmoronó y quiero que mi papá voltearlo a ver y que él me esté mirando. ¿Me explico? Entonces, qué importante es aplazar relaciones de otro tipo para poner atención y cariño a los hijos que están viviendo un momento bien difícil. Ojalá sepas, José, que pues aquí estoy para lo que necesites y que cualquier otra duda que pueda surgir adelante me cuentes y ser un verdadero apoyo en este difícil proceso, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y ahora es el turno de Gabriel, que me dice, hace casi 4 meses me casé y desde hace unos días he tenido un grave problema con mi esposa. Recibí un email para ver una página, la cual descubrí que era una página mía que no he usado hace mucho tiempo. Viendo el remitente, me di con la sorpresa que venía de una antigua cuenta mía de correo, la cual usé hace años para conocer chicas. Y entonces cometí el error de entrar a esa cuenta antigua, pues me resultó extraño todo. Mi esposa luego encontró todo esto en la computadora y lo peor de todo es que encontró fotos de mujeres y aparte alguien había puesto algunas fotos mías que había hackeado y puesto en mi página actual. Cuando ella me confrontó, tuve miedo y le negué haber entrado al correo antiguo. Sé que le mentí y anoche me quebré en llanto y al final tuve que aceptar que había ingresado a mi antigua cuenta de correo. Ella no me cree. Sé que es mi culpa por haberle mentido. Le he pedido perdón, pero no me quiere perdonar. Nunca la he engañado, pero ahora ella no me cree. Estoy desesperado. Amo a mi esposa con todo mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Mira, Gabriel, tú sabes que uno de los propósitos de este programa es, y por eso es audio. No contesto directamente en correo, porque mi intención es que alguien que esté en una situación similar o que se está asemejando a entrar a una situación parecida, al escuchar lo que sucede aquí en el episodio y comentarios o sugerencias de mi parte, puedan encontrar una idea que les sirva. Porque, pues, tú nos expones una muy buena oportunidad para decir que negar las cosas no funciona. Tarde o temprano nos descubren. Mira, por más de 8 años que he estado en este programa, he oído casos en donde al principio le mentí, él lo negó todo y luego dijo que siempre sí. Finalmente se descubren las cosas. No hay manera de ocultar la realidad. Ella siempre va a venir a darnos de frentazo en la cara cuando ya nos acorralan. Entonces, definitivamente, si algo era un problema o un defecto que querías ocultar o un pasado, como es tu caso, que querías que no se supiera, es mejor apechugar, como dicen en México, ¿no? Es decir, agarrar valor y contarlo todo. El haberlo negado al principio, Gabriel, lo hiciste más grande, lo hiciste más sospechoso, lo hiciste más problemático, desafortunadamente. ¿Y qué pasa cuando se hace eso, Gabriel? Que hay que esperar mucho más tiempo para que las cosas estén bien. Es decir, si yo le digo a mi esposo, fíjate que yo tuve un pasado turbulento y tuve una página en donde yo subía fotos bastante feas y yo también me tomaba fotos y la verdad es que me da mucha vergüenza. Es algo que quiero olvidar. Ya estás superada y manejada esa etapa, pero quiero que lo sepas. Pues a lo mejor él me pierde confianza o la opinión que tenía de mí va a cambiar, se desilusione y ahí yo voy a tener que trabajar con mi conducta y mi trato con él y mi comportamiento a reconstruir esta confianza y esta imagen que tenía de mí, ¿ok? Pero si yo al principio lo niego, si yo al principio miento de lo que se descubre, no fue ni siquiera yo a decírselo directo, lo descubrió y luego lo niego. El tiempo que debo de esperar es mayor. El esfuerzo personal que debo de hacer para volverme a ganar su confianza es mayor, Gabriel. Entonces, cuando me dices, ¿qué puedo hacer? Esta es mi sugerencia, Gabriel. Darle tiempo. No fuerces el que tu esposa te perdone. No la acorrales a que te diga, sí, bueno, sí, te perdono y te quiero mucho. No, déjala. Déjala que viva su desilusión, su molestia, su tristeza. Mientras tanto, tú eres el hombre perfecto. Eres el esposo que te gustaría tener si fueras mujer. Eres atento, cariñoso, simpático, detallista, transparente, sobre todo transparente en todas las cosas, ¿no? Y que te haga una pregunta, se la contestas y borras todo lo que pueda ser parte de un pasado que tú ya no quieres revivir y le das a entender, mira, ya lo borré, ya no hay contraseñas, ya todo está aquí. Y esperas, Gabriel, y esperas a que el otro se calme en la turbulencia interior que está sintiendo y pueda, ojalá, regresar. Porque así como le dije a quién fue, a Pedro, que lo botaron por su infidelidad de su casa, que nadie de sus hijos y su esposa quiere saber de él, que yo le dije, te la jugaste. Entonces también, Gabriel, cada vez que mentimos y que ocultamos lo evidente y nos descubren, te la estás jugando. Entonces tú apostaste a que con tus mentiras tu esposa se iba a calmar y no se iba a enterar, te la jugaste. No fue así, ahora hay que esperar a que ojalá no la hayas perdido. Dependerá de ti, dependerá de tu comportamiento, del detalle y del tiempo que le des. Así que ánimo, vas a tener que ser bien paciente. Va a haber días que ella te caiga pésimo porque, ay, ya, oye, por Dios, ha pasado un mes, ya párale con este cuento. Sé paciente y poco a poco encontrarás que puedes reconstruir, ojalá, lo que te jugaste por perder. Ok, así que ánimo y de todas maneras seguimos en contacto. Y bueno, amigos, yo espero también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.